buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 8 de marzo de este año 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estos son algunos de nuestros titulares. Asesor de seguridad reconoce que la vulnerabilidad de los computadores que trabajan en la Casa Blanca están creando algunos problemas. Y un oficial de policía es acusado de asesinato luego de aparecer en un video disparando por la espalda a un hombre negro. Y tendremos detalles del ambiente previo a la Cumbre de las Américas que se realiza en Panamá este fin de semana con nuestros enviados especiales. Y vamos a comenzar inmediatamente. El asesor presidencial ha reconocido la vulnerabilidad del sistema de computación de la Casa Blanca. Tenemos los detalles con Luis Alberto Facal.
Un influyente asesor del presidente estadounidense, Barack Obama, dijo que los sistemas de computadoras clasificados de la Casa Blanca son seguros, pero reconoció vulnerabilidades en su sistema no clasificado. El asesor de Obama, Ben Rhodes, hizo el comentario el martes en respuesta a un informe de CNN de que hackers rusos accedieron a información sensitiva en la Casa Blanca, tal como el cronograma privado del presidente. Rhodes no confirmó el informe de CNN de que información sensitiva fue expuesta, ni comentó sobre el origen de la amenaza. Sin embargo, dijo que siempre hay vulnerabilidad. Rhodes indicó que es por eso que la Casa Blanca opera un sistema seguro de datos clasificados. La Casa Blanca reconoció en octubre que había detectado actividad sospechosa en su red no clasificada de computadoras mientras evaluaba posibles amenazas cibernéticas. El asesor Rhodes dijo que la Casa Blanca toma acciones regulares para impedir intromisiones a su red de computadoras no clasificadas, pero indicó que, y citamos, francamente, nos dijeron que actuáramos como si no tuviéramos que poner información sensitiva en ese sistema. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
En otros aspectos dentro de las noticias de Estados Unidos, un oficial de policía en Carolina del Norte es acusado de asesinato luego de aparecer en un video disparando por la espalda a un hombre negro. Este es el detalle que nos trae Mercedes Antesana.
Un oficial de policía blanco en North Charleston, Carolina del Sur, fue acusado de asesinato el martes tras aparecer en un video disparando por la espalda a un hombre negro aparentemente desarmado mientras escapaba. El individuo, identificado como Walter Earl Scott, de 50 años, falleció producto de las heridas. El oficial Michael T. Slager, de 33 años, había dicho que temía por su vida debido a que supuestamente Scott tomó su arma de aturdimiento después de una parada de tráfico el sábado. El video, sin embargo, muestra al oficial disparando unas 8 veces al sospechoso. El alcalde de North Charleston anunció los cargos estatales en una conferencia de prensa el martes. Cuando te equivocas, dijo el alcalde Kate Sammy durante una conferencia de prensa. Y si usted hace una mala decisión, no importa si usted está detrás del escudo o es simplemente un ciudadano de la calle. Usted tiene que vivir por esa decisión. El tiroteo se produce después de otros incidentes similares, involucrando agentes de policía, utilizando fuerza letal en Nueva York, Cleveland, Ferguson, Missouri y en otras partes del país. Las muertes han provocado un debate nacional sobre si la policía es demasiado rápida en utilizar la fuerza, sobre todo en los casos de los hombres afroestadounidenses. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y más de 1,000,000,000 de personas en todo el mundo han salido de la pobreza extrema en los últimos 25 años, pero otros 1,000,000,000 todavía se encuentran en esa situación. Así lo indicó el presidente del Banco Mundial durante la presentación de la nueva estrategia de aquella institución para erradicar el problema basado precisamente en el crecimiento económico. Y Angélica Herrera nos trae toda la información.
El presidente del Banco Mundial se mostró optimista en poder alcanzar la meta de la institución de erradicar la pobreza extrema para el año 2030.
Algunos dicen que es imposible acabar con la pobreza extrema, sobre todo en solo 15 años, pero sabemos que sí es posible, en parte por nuestro éxito en el pasado.
Desde el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Washington, Jim Yong Kim destacó que en los últimos 25 años, la población que vive en esa condición se ha reducido a la mitad y delineó la estrategia del Banco Mundial para hacer frente al problema que afecta actualmente a unos 1,000 millones de personas en todo el mundo.
La economía mundial debe crecer más rápido y crecer de manera más sostenible. Debe crecer de una manera que asegure que los pobres reciban una mayor proporción de los beneficios de ese crecimiento.
El Banco Mundial cataloga en extrema pobreza a la población con ingresos por debajo de $1.25 diarios.
Pocos de nosotros nos podemos imaginar lo que es eso. La pobreza es no tener acceso a servicios financieros, no tener acceso a electricidad, tener que acostar a sus hijos sin comida y no poder ir a la escuela porque para sobrevivir, todos los miembros de la familia tienen que hacer unos centavos.
La institución estima que en América Latina, 1 de cada 5 habitantes o alrededor de 130 millones de personas viven en extrema pobreza, con las mayores incidencias en Honduras, Nicaragua y Guatemala. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y nosotros hacemos una pequeña pausa comercial en Estudio 45 de La Voz de América.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar, voanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
Gracias por acompañarnos en esta edición de Estudio 45. Nos vamos precisamente a lo que va a ser una cobertura importante en la Cumbre de las Américas en Panamá. Y la política exterior de Estados Unidos pasará un crucial examen en esta reunión donde, en medio de 3 temas controversiales y vitales para la estabilidad de la región, la crisis en Venezuela, el restablecimiento de relaciones con Cuba y el trabajo con los países del Triángulo Norte en Centroamérica, será tocado seguramente en esta cumbre y Lina Correa nos trae un breve análisis.
Las expectativas del mundo político en la Cumbre de Panamá no solo estarán centradas en el cara a cara de Barack Obama y Raúl Castro durante la Cumbre de las Américas. El proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países podría dar frutos concretos incluso en las horas previas a la cita hemisférica de Panamá.
Me gusta la idea de que queremos abrir las embajadas antes y que es muy bueno que sea antes de la cumbre.
Y aunque el propio canciller ecuatoriano niega que la cumbre vaya a discutir un interés de Cuba por reingresar al organismo.
Una cosa es regresar a una cumbre de las Américas, de presidente, pero a la OEA han dicho que no tienen ningún plan.
No sería una sorpresa que otros países de la región, organizados en foros regionales, propongan la discusión.
Ante el Congreso estadounidense, la administración Obama hizo explícito su interés de discutir la crisis en Venezuela durante la Cumbre de las Américas.
Pero su relación con La Habana y con Caracas no es el único campo en el que Estados Unidos deberá pasar su examen en política exterior hacia el hemisferio. De hecho, Estados Unidos pedirá a los empresarios del continente mayor involucramiento y compromiso con la solución de los problemas sociales que afronta cada país, específicamente los del Triángulo Norte, quienes se reunirán con el presidente Barack Obama.
La seguridad es prioritaria para los negocios, pero lo que vimos en Colombia y el presidente Uribe fue un acuerdo con las élites económicas y la clase empresarial para acompañar al presidente en materia de seguridad. Hasta hace poco no habíamos visto eso en Centroamérica.
Y es que en el fondo de la declaración final de la cumbre se gestan iniciativas concretas y medibles para hacer frente a los problemas comunes que enfrentan los países del hemisferio. Lina Correa, para La Voz de América.
Y nosotros seguramente vamos a estar en contacto con nuestros enviados especiales de La Voz de América. Entre tanto, vamos a ir a otros temas puntuales. La crisis en Venezuela se intensifica con el correr del tiempo, así lo informa el banco de inversión JP Morgan, que en su más reciente estudio, en el cual alerta que la inflación y la escasez se han convertido precisamente en un asunto extremo. Álvaro Algarra con los detalles.
La entidad financiera estadounidense JP Morgan, en su más reciente informe, asegura que la situación de inflación y escasez se acentúan con el pasar de los días y que, a pesar que las cifras no han sido difundidas por el Banco Central de Venezuela, calculan que la caída de la economía ha sido de 4% durante el 2014. A este respecto, el economista Jesús Cacique, en diálogo con La Voz de América, destaca que Venezuela, sin duda alguna, cerrará el año con la mayor inflación del mundo debido al control de cambio y la corrupción.
La corrupción en Venezuela está desbordada con un tipo de cambio 6.30 y 12. Es imposible, ¿verdad?, supervisar y fiscalizar las divisas a quienes se le han asignado.
A estos elementos, el profesor universitario José Guerra agrega que la firma estadounidense se basa en la extremada dependencia de la economía venezolana respecto al ingreso petrolero.
Un país que prácticamente el 97% de sus ingresos en divisas provienen del petróleo, ese país hoy está viviendo una penuria, dado que con ese ingreso tan menguado, producto de la caída del precio petrolero, no puede financiar sus importaciones.
El presidente Nicolás Maduro, a pesar de los informes, en su intento por combatir la escasez y el desabastecimiento de productos, oficializó el sistema de captahuellas en todas las cadenas del país para controlar la venta de productos básicos.
Vamos a establecer más de 20.000 captahuellas en todo el sistema socialista para garantizarle al pueblo su alimento. Vamos a vencer la guerra económica.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y no solamente los problemas económicos son parte de la rutina de los venezolanos. Hay otros, como por ejemplo la acusación del exalcalde Ledesma por conspiración y algunos otros temas importantes que vamos a tocar en este momento porque estamos en contacto directo con Caracas y estamos con Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal allá en Venezuela. Aymara, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Henry. Un saludo para ti y para la audiencia. En efecto, la Fiscalía de Venezuela decidió que existen elementos suficientes para acusar al alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledesma, por conspiración y asociación, luego de que fuera detenido el pasado 19 de febrero. El argumento del Ministerio Público es que Antonio Ledesma estaría presuntamente apoyando a grupos que pretendían desestabilizar el país de acciones violentas. Además, el fiscal que presentó la acusación pidió que el alcalde continúe privado de libertad mientras se desarrolla el juicio, que todavía, por cierto, no tiene fecha de inicio. Además de esto, el abogado defensor de Ledesma, Omar Estacio, deploró que el Ministerio Público haya formulado acusación basado en hechos falsos y además alertó como grave que en la acusación la fiscalía haya mutilado actas del expediente o no las haya incorporado al expediente judicial. El propio presidente Nicolás Maduro acusó a Ledesma de participar en un plan para separarlo del poder, el cual se iniciaría con la publicación del acuerdo para la transición firmado por Ledesma, la diputada de puesta María Corina Machado y también el opositor Leopoldo López.
Y entonces vamos a estar esperando a ver qué es lo que ocurre, pero entre otros aspectos, uno de los funcionarios o una funcionaria sancionado por la medida del presidente Barack Obama habría sido nombrado viceministra.
En efecto, se trata no solamente una, fueron dos, porque se trata de la fiscal del Ministerio Público, Catherine Harrington, quien fue designada este martes en la noche durante la transmisión de su programa semanal En Contacto con Maduro por el presidente de Venezuela como viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal. Y además también fue nombrado como viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana Manuel Pérez Urdaneta, quien se desempeñó además también como director de la Policía Nacional Bolivariana. Pues esto lo hizo el presidente Nicolás Maduro justo días antes de que se presente en la cumbre, porque también anoche mismo confirmó que estará presente en la cumbre de las Américas. Y además el presidente Nicolás Maduro dijo dijo que estos nombramientos eran nombramientos para destacar la dignidad y demostrarle al mundo que hay profesionales venezolanos que asumen la patria como una pasión. Esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro durante la transmisión de su programa.
Aunque ya parece que se conoce un poco cuál va a ser la temática del presidente Maduro en esta Cumbre de las Américas, ¿se conoce qué es lo que podría plantear específicamente el presidente de Venezuela?
El presidente ha dicho que va a plantear el enfrentamiento entre el imperialismo y la independencia de los países, aunque además él ha dicho públicamente que va a entregar en esta jornada las firmas, los 10 millones de firmas que había inicialmente dicho iba a recoger en contra de la sanción firmada por el presidente Barack Obama contra funcionarios venezolanos señalados de violar derechos humanos.
Muy bien, Aymara, vamos a estar pendientes de estos temas que tocamos hoy. Te agradecemos un feliz día y pendientes de lo que pueda ocurrir en esta cumbre.
Igualmente para ustedes.
Bien, hablando precisamente de esta Cumbre de las Américas, representantes del exilio cubano acudirán a Panamá a esta séptima cumbre, el evento que ha dividido la opinión de la mayoría de los disidentes. Tenemos un informe especial con Alejandro Marcano.
Las opiniones parecen dividirse a partes iguales y es que algunos cubanos todavía aseguran no entienden la invitación a Raúl Castro a esta cita de la democracia.
La inclusión del régimen castrista en la Cumbre de las Américas traiciona el sentido panamericano de la cumbre.
Otros, en particular las nuevas generaciones de cubanos, parecen no darle mayor importancia a lo que ocurrirá en esta cita continental.
No sé qué te diga de ese acercamiento, porque con Fidel nunca se sabe.
Pero por lo que veo, nada va a cambiar, todo sigue igual allá.
Algunos muestran un poco más de optimismo, es el caso del opositor Juan Carlos González Leiva, defensor acérrimo de los derechos humanos de los cubanos.
No es para nada perjudicial todo lo que sea apertura.
Para Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, la cumbre es una gran oportunidad para expresar públicamente las ideas sobre la situación actual en Cuba.
Creo que lo más positivo es eso, nuestra participación allí, donde vamos a exponer quizás en un clima hostil, pero nuestra verdad y la verdad de Cuba.
El escritor y periodista Carlos Alberto Montaner está expectante sobre lo que ocurrirá luego del esperado apretón de manos entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Dos países que tienen visiones totalmente diferentes de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad, y van a chocar.
Para otros, la cita panameña, que centra la atención del mundo, será un excelente escenario para exigir cambios a la diplomacia latinoamericana.
Lo que tiene que cambiar es la complicidad de los Estados miembros de la OEA con las dictaduras y regímenes totalitarios en nuestro hemisferio.
Los miembros del exilio participarán en la rúbrica de un documento por la democracia que se realizará el próximo 9 de abril en Panamá. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Vamos tomando algunos otros temas. Las protestas y marchas en todo Estados Unidos continúan por la desaparición de 43 normalistas en el estado de Guerrero, en México. Esta vez el grupo activista Caravana 43 se situó frente a la Casa Blanca con pancartas y fotografías, y Stephanie Martínez nos trae los detalles.
Anayeli Guerrero de la Cruz y Clemente Rodríguez Moreno, hermana y padre de dos de los estudiantes que desaparecieron inexplicablemente en Ayotzinapa, en el sur de México, en septiembre del 2014.
Este dolor permanente empieza a dirigirse hacia tus cercanos, hacia tu familia, hacia tus amigos, menos hacia el causante de esta tragedia.
Hoy se encuentran frente a la Casa Blanca, exigiéndole al gobierno mexicano honestidad y respuestas claras sobre este suceso.
En una primera fosa encontraron 28 cuerpos y al gobierno se le hizo fácil decir que eran los estudiantes. Contactaron a los peritos argentinos para que vinieran y nos hicieran ellos sus propios estudios y el ADN. Ahí fue una prueba más del gobierno, que desmintieron ellos, que no correspondían los 28 cuerpos a ninguno de los estudiantes.
Protestando en varios estados a través de Estados Unidos, la Caravana 43 también cuestiona el Plan Mérida, que otorga fondos estadounidenses a México y Centroamérica para luchar contra el crimen organizado.
Nosotros como mexicanos les podemos decir que fue una faramaya únicamente para armar a la policía, al ejército, para controlar al pueblo de México en las protestas.
La caravana 43 comenzó su recorrido el 12 de marzo, visitando 43 estados, cada uno en representación de los 43 desaparecidos. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Estudio 45 de La Voz de América continúa con ustedes. En Nueva York, el FBI arrestó a un hombre acusado de recaudar dineros para un complot en el que residentes de Estados Unidos tendrían que viajar al extranjero para luchar con el autodenominado Estado Islámico. Tenemos un informe con Cristina Caicedo Smith.
En recientes semanas, numerosos arrestos de mujeres y hombres inspirados por el grupo insurgente Estado Islámico han aumentado la preocupación de las autoridades. Dilhayot Kasimov, un hombre de 26 años, residente de Brooklyn, fue acusado junto a otros tres hombres en una corte federal. Se les imputan cargos de conspiración y por trabajar conjuntamente para recaudar cerca de $1,600 para viajar y unirse al autodenominado Estado Islámico.
El comisionado de la policía de Nueva York, William Braddon, dijo durante una conferencia de prensa que el dinero es el oxígeno que alimenta al terrorismo.
Sin embargo, no son solo los hombres los conspiradores. Según el FBI, esta mujer y su amiga querían atacar a Estados Unidos. En el video se muestra a una mujer aparentemente inofensiva hablando de un refugio de indigentes que la ayudó en el momento que más lo necesitaba.
It was a turning point in my life.
Pero el FBI asegura que ella tenía una vida secreta.
El tener a una mujer reclutando a otras mujeres les permite bajar la guardia. Hay más posibilidad de que confíen en ella. Tienen más probabilidad de que se sientan vulnerables con ella.
Agentes federales dijeron que los casos de las mujeres son los más recientes en una lista de mujeres musulmanas estadounidenses reclutadas por otras mujeres para unirse a grupos insurgentes como el Estado Islámico y Al-Qaeda. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y este es el momento que establecemos el contacto directo con Panamá, donde están nuestros compañeros de trabajo. Y ahí vamos a hablar directamente con Yoconda Tapia, quien es la conductora de Estudio 45. Yoconda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Henry? Muy buenos días. Un saludo a los oyentes de Estudio 45. Panamá es, como dicen los medios de comunicación de esta ciudad, un sitio totalmente blindado. Hay una seguridad muy amplia que ha sido ejercitada desde ayer y que va incrementando con el avance de los días. Y hoy se inician oficialmente los foros paralelos a esta Cumbre de las Américas. Ayer el presidente Juan Carlos Varela se dirigió a la nación en un discurso en el que puntualizó la necesidad de unir a los panameños alrededor de este gran reto que significa para ellos la posibilidad de mostrar un Panamá completamente organizado para recibir una cita internacional. Los mandatarios tienen previsto llegar a partir del día de mañana jueves. Los primeros en llegar serán los presidentes de México, la presidenta de Argentina, el presidente de Bolivia. Está prevista la llegada del presidente Barack Obama alrededor de las 6 de la tarde, luego de la visita que realizará a Jamaica.
Yoconda,
todo está preparado.
Yoconda, y el ambiente que se vive por la población, precisamente, ¿ellos tienen la expectativa de esta cumbre?
Han puesto todo el empeño necesario para mostrar lo mejor que tiene Panamá. Y es muy importante mencionar que el gobierno ha determinado que jueves y viernes sean un feriado en esta ciudad precisamente para permitir un flujo mucho más tranquilo de vehículos y de las caravanas oficiales que tendrán que trasladarse de un lugar a otro. Se han tomado previsiones precisamente para cerrar muchas de las áreas en esta zona y la gente está viendo con expectativa lo que está sucediendo. Hay más de 12,000 personas que se esperan lleguen para poder participar en los foros paralelos y obviamente en la Cumbre de las Américas.
Y entonces, ¿estos foros van a ser también cubiertos por toda la prensa internacional y ustedes estarán cerca y van a estar reportando a través de La Voz de América todo lo que ocurre en estos momentos previos a esta séptima Cumbre de las Américas que se realizará en Panamá? ¿Algunos temas importantes que se tratarán?
Hoy empieza en minutos más el Foro de la Juventud, que se realiza como un foro paralelo y que tiene la presencia de una importante cantidad de jóvenes, alrededor de 300 son los participantes, son 200 que vienen de fuera de Panamá y 100 panameños que van a participar en este foro, donde se pretende hacer un análisis de lo que significa la participación de ellos en los procesos tanto de la democracia como de la economía en cada uno de sus países. Esta tarde a las 2:30 se inaugura el Foro de la Sociedad Civil, que será uno de los más importantes para poner de relieve temas como los derechos humanos, las garantías democráticas y sobre todo la libertad de prensa.
Bueno, ya hemos establecido este contacto y le decimos a toda nuestra audiencia que estaremos permanentemente conectados con los enviados especiales de La Voz de América allá en Panamá. Yoconda, les deseamos todo lo mejor y en cualquier momento en un nuevo contacto.
Claro que sí, un abrazo, Henry, muy buenos días.
Muy buenos días, ahí estaba.
Escuchen Estudio 45.
Y nosotros vamos a continuar con el material de Estudio 45, el destino de Shokar Tsarnaev, acusado de plantar los explosivos en la línea final del maratón de Boston el año pasado, está ahora en las manos del jurado, luego de que la defensa admitiera que no hay excusa para las acciones del acusado, que enfrenta precisamente la pena de muerte. Gilberto Cabrera tiene este informe.
Estas son las imágenes que los fiscales quieren que el jurado recuerde. Caos y horror a manos de Shokar Tsarnaev, quien quería castigar a Estados Unidos.
El juicio fue muy emotivo. Es claro que las deliberaciones serán muy difíciles para el jurado.
Los miembros del jurado vieron también fotografías de las jóvenes e inocentes víctimas del ataque, que para Tsarnaev no eran más que estadounidenses, como dijeron los fiscales, quienes añadieron que el acusado y su hermano mayor creían ser soldados. Mostrando al jurado fotografías como esta, en la que Tsarnaev se ve comprando leche luego de detonar las bombas, los fiscales buscan demostrar que el joven es tan culpable como lo fue su hermano, que pereció tras el ataque en un enfrentamiento con la policía. Por su parte, la abogada de la defensa, quien admite que el ataque no tiene justificación alguna, busca solamente evitar que su cliente sea sentenciado a la pena capital. Para lograrlo, presentó evidencia de que fue Tamerlan, el hermano mayor del acusado, quien planeó el ataque y manufacturó los explosivos en tanto que Shokar ayudó a plantarlos. Tras cerca de un mes de que se iniciara el juicio y de que el jurado escuchara más de 90 testimonios de quienes presenciaron los hechos, los miembros del jurado considerarán cada uno de los 30 cargos que se le imputan a Shokar Tsarnaev, 17 de los cuales pueden ser castigados con la pena de muerte. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Este ha sido el material que tenemos para ustedes hoy y vamos cerrando Estudio 45. Trabajaron para ustedes Elena Skotowska en la producción general, Juan Pablo Sarruk en el apoyo, los ingenieros Skip Six y Pete Handley. Y nosotros vamos a cerrar con música. Andy Grammer con este Honey, I'm Good. Esto ha sido Estudio 45.
Me all wrong, baby. My baby's already got all of my love. So no, no, honey, I'm good. I can have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I can have another, but I probably should not. I gotta bid you adieu. Probably should not. I got somebody at home.